A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Como siempre, esperando que podamos serle de utilidad, que podamos servirle y, por supuesto, de la mano de los diferentes abogados que con sus distintas especialidades se han sumado desde hace años ya a este proyecto, a este espacio, para darle a usted justamente la guía que requiere para su problema en específico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mi compañero Raúl Rico, quien junto con Berenice Flores estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, ya sabe que también lo tenemos a sus órdenes. Usted elige por cuál plataforma escribirnos, es un solo número y este es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de darle la bienvenida a otro abogado que recientemente se ha incorporado como parte del equipo de los especialistas, de los profesionales en materia de todo lo que tenga que ver con la ley. Y en este caso, su especialidad es en la materia laboral. Estoy hablando del licenciado Carlos Ábalos, a quien le agradezco infinitamente que nos esté acompañando. ¿Cómo está, licenciado? Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Pues bueno, esta tarde vamos a platicar con usted de las modalidades de contratación laboral, lo que hay que saber cuando nos van a contratar o cuando pedimos trabajo, porque en muchas ocasiones parece ser, licenciado, que Y sobre todo quizás, y ni siquiera los más jóvenes, también los más maduritos de repente llegan y se topan con alguna serie de sorpresas cuando encuentran o llegan a lugares donde pues literal los quieren explotar. Pero bueno, aquí el tema es de que haya equilibrio entre contratante y contratado y por ello importante conocer efectivamente cuáles son las modalidades de la contratación laboral.
Así es, Mercedes. La intención pues de ahora esta charla será exponer a todo el auditorio lo que la ley dispone respecto a contratación laboral y también importante, ¿no?, saber que aún dentro de la informalidad que en nuestro país sigue prevaleciendo en las relaciones de trabajo, pues la ley protege aún en la informalidad a estas posibles contrataciones y es de lo que ahora vamos a hablar,
¿no? Ah, mira, qué interesante el punto. Bueno, pues ahí está entonces el tema a abordar esta tarde aquí en Con la Ley en la Mano y cualquier otra cosa fuera del tema, por supuesto, en materia laboral, que usted posteriormente quiera consultarle al licenciado Ábalos, ya lo sabe. Ahí están las líneas telefónicas que ya proporcionamos, las plataformas de WhatsApp y Telegram. Licenciado Ábalos, hacemos nada más una pequeña pausa para que al regreso de la misma podamos entrar ya en materia con usted, con la explicación del día de hoy a este tema de las modalidades de contratación laboral. Vamos al corte. Aquí estamos de regreso, ahora sí para dar entrada al tema que esta tarde ha preparado para usted el licenciado Carlos Ábalos. Él es abogado especialista en materia laboral sobre las modalidades de contratación laboral. Y las tenemos que conocer, me imagino, quienes contratan y quienes buscan ser contratados, licenciado.
Sí, correcto, Mercedes. Es necesario que esta información sea del todo conocida tanto por empleadores como por trabajadores o trabajadoras. Y básicamente iniciaremos contextualizando la parte de la contratación, debiendo entender primero qué es una relación de trabajo, ¿no? Porque creo que de ahí radica alguno de los dudas que pueden llegar a existir en la contratación y muchas de las estrategias de simulación que algunas empresas buscan implementar, pues para reducir todo lo que pueda llegar a ser los pasivos laborales, el gasto que representa una relación de trabajo y los riesgos que implica esta, ¿no? La Ley Federal del Trabajo señala que la relación de trabajo, la relación laboral, se define como la prestación de un servicio personal, subordinado y a cambio de un salario, que una persona física presta a otra, ya sea física o moral, y pues evidentemente si se actualizan estos elementos estaríamos frente a una relación de trabajo. Entonces, en conclusión, para que estemos frente a una relación de trabajo debe haber una prestación de un servicio personal, o sea, que sea directamente por la persona, que sea subordinado, que exista un orden jerárquico, un orden de obediencia respecto al servicio que se presta y que se reciba un salario, una remuneración por aquel servicio subordinado. Entonces, frente a esta, a estos elementos, a esta relación laboral, la ley empieza a darnos cierta protección obrera desde estos primeros artículos, artículo 20 de la ley, en donde se señala que aún que esta relación de trabajo no se formalice, no se entiende que no existe. Entonces, ¿a qué va con esto la ley del trabajo? A proteger a aquellos trabajadores informales, lo que platicábamos al inicio, ¿no? No porque no exista firmado un contrato laboral, aquella prestación del servicio personal subordinado y a cambio de un salario no va a dejar de ser una relación laboral por no existir un contrato.
Déjeme preguntarle algo. Cuando hablamos de informal, o sea, son empresas que están, digamos, legalmente constituidas, pero no quieren oficializar la contratación de sus empleados.
Es correcto, Mercedes. Cuando hablamos de informalidad en las relaciones de trabajo, hablamos de que existe, en de facto, una prestación de un servicio personal subordinado y a cambio de un salario, pero que no se reporta a las autoridades, tanto Seguro Social, tanto SAT, tanto, en su caso, Secretaría del Trabajo, no se reporta como una relación de trabajo formal. Esto implica que las empresas o los patrones, que aunque sí puedan desempeñar sus servicios de manera legal, esto es, que no presten una actividad ilícita, no quieren entrar a la formalidad de una relación de trabajo, al cumplimiento de todas las obligaciones que la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y todo lo que se refiere a impuestos, implica o obliga a un patrón. Entonces, manejan estas relaciones de trabajo, digamos, debajo del agua, con la intención de no hacer frente al cumplimiento de todas las obligaciones.
Ahí entonces yo creo que la persona puede ir ante la Secretaría del Trabajo, ¿no?, a reportar esta situación, inclusive ante el IMSS.
Sí, correcto, Mercedes. Hay vías de denuncia tanto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahora un sistema en línea que les permite realizar estas denuncias de manera electrónica, tanto líneas telefónicas donde se puede recibir o bien presencialmente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Seguro Social de igual forma. Y otra de las formas en las que pueden denunciar esto es a través de su acción legal, que es la demanda laboral para el reconocimiento de la relación de trabajo y el pago o inscripción al Seguro Social. Entonces, bueno, sabiendo que en nuestro país tenemos esta informalidad, la ley prevé que aunque no haya un contrato por escrito, aunque se pretenda por el patrón manejar la relación de trabajo por debajo del agua, pues la ley protege al trabajador siempre y cuando estemos frente a la relación laboral. Esto es, preste un servicio personal subordinado a cambio de un salario. La ley también señala que esa prestación hace presumir un contrato. Pues, aunque no exista, se presume la existencia. Y también nos señala que si es una relación formal o bien dentro de una relación formal se firma un contrato de trabajo, nos precisa cuáles son estos requisitos. Requisitos que son realmente básicos o simples, como el nombre de la persona o trabajador o trabajadora, RFC, CUR, correo electrónico en caso de tener el envío de nómina timbrada electrónica, y uno de los más recientes, el tema de los beneficiarios. Sabemos que pues, nadie está privado de que en algún momento suceda la muerte o bien, desgraciadamente, la desaparición, ¿no?, en este país. Y ante esos supuestos, ante esas posibilidades, la Ley Federal del Trabajo estableció como un nuevo requisito en los contratos el señalar un beneficiario o beneficiarios, que son las personas que dependen económicamente de nosotros o bien que tenemos un vínculo familiar directo, como son esposa, esposo, concubino, concubina, hijos, para efecto de poder que en ese momento o en ese caso ellos puedan reclamar los derechos y prestaciones laborales que aquel trabajador fallecido o desaparecido pudiese haber tenido en su momento. Ahora, el tema de las modalidades de contratación. Ya sabemos lo que es una relación de trabajo, sabemos que si hay contrato o no, la relación laboral subsiste, pero en caso de que sí tengamos un contrato, o bien de que sea verbal, porque esto es posible, que el contrato sea verbal, la ley precisa 6 modalidades de contratación. Las 3 principales son obra determinada, tiempo determinado y tiempo indeterminado. Y dentro de esta tercera, que es el tiempo indeterminado, nos da 3 subclasificaciones, que es la prueba, la capacitación inicial y la temporada. Y bueno, me permitiré explicar un poco más a fondo cada una de estas para que tengamos total claridad. Tiempo determinado. El tiempo determinado, como su denominación lo señala, es por un espacio temporal bien definido. Esto es, sé cuándo inicia y sé cuándo va a terminar. Tengo total certeza de que solo será por un espacio temporal. Y la ley nos permite contratar de esta forma, pero solo en 2 supuestos específicos. El primero de ellos, cuando la naturaleza del trabajo que se va a realizar lo exige. ¿Qué quiere decir esto, Mercedes, auditorio? Que no es que yo, a placer, patrón, voy a decir, te contrato por tiempo determinado y tal día se acabó tu trabajo, ¿no? Porque eso atentaría contra la estabilidad en el empleo. Sino que más bien debo ajustarme a la realidad de las cosas. Si la actividad, por la naturaleza de la misma, exige que no sean continuos los servicios, que no sean por tiempo indefinido, podré contratar por tiempo determinado, pero será solo en casos muy aislados, como podrían ser obra pública, se me ocurre, ¿no? En el sentido de que tengamos una licitación ganada, que no va a depender del trabajo que se haga, sino de un contrato entre esa empresa privada y el gobierno respecto a los servicios que se van a prestar por un año calendario. Sé que va a tener un tiempo específico, que terminando este objeto del trabajo no va a haber más para ofrecer, y ahí podría caber el tiempo determinado. Y otra de las opciones que nos da la ley para aplicar este tipo de contrato es la sustitución de un trabajador. ¿Qué quiere decir? Oye, un ejemplo muy claro es la incapacidad por maternidad. Una trabajadora que está en ese proceso de maternidad, llega el momento en que se tiene que ir a descansar y atender su parto, y el Instituto Mexicano del Seguro Social expide la incapacidad inicial, y sabemos que en el puerperio, en estos 82 días, pues no voy a tener o no voy a contar, perdón, 84 días, no voy a contar con esta persona. Entonces sé que va a estar fuera por esta causa de suspensión temporal. Y ahí me abre la posibilidad, de acuerdo a lo dispuesto en ley, de contratar a alguien que la sustituya solo por ese tiempo de la suspensión temporal. Y es eso uno de los casos adicionales que la ley nos permite para el tiempo determinado. Desgraciadamente, la costumbre ha llevado, y también la protección de los intereses de las empresas, ha llevado a aplicar este tipo de contratos a diestra y siniestra, ¿no? Aunque no estemos en el supuesto, sino jugando con la psicología del colaborador al decirle, solo te contrato por este tiempo y terminado ese tiempo se acabó. No es así, no funciona de esa forma. La ley siempre va a buscar que la modalidad general o la primera opción sea el tiempo indefinido, ya que eso dota de estabilidad en el empleo y estabilidad económica al país en general. Entonces, tiempo determinado es ese, en esas 2 opciones, y la ley así lo contempla. Ahora, la otra de las 3 principales modalidades, la obra determinada. La obra determinada, si bien es cierto, tiene un momento cierto de inicio, no sabemos cuándo termina, a diferencia del que ya vimos como tiempo determinado, porque la obra depende de la terminación de la obra. Y nos referimos a obra no solo a la construcción, ¿no? Puede ser un proyecto en específico que nos exija el trabajo específicamente para terminar ese proyecto, y que terminado ese proyecto ya no va a haber más trabajo para esta persona, ¿no? Sin duda, el ejemplo más claro es la construcción, en el cual una empresa constructora, que quizá radica y tiene su principal domicilio en Guadalajara, le contratan una obra particular en Puerto Vallarta. Elaborar una casa a la orilla de la playa, perfecto. Se elabora la casa y la constructora en aquella localidad ya no va a tener más trabajo, ¿no? Y muchas de las ocasiones se contrata personal oriundo de ese lugar, que radique en ese lugar, para efecto de tener esa atención de la obra. Termina la obra, la relación laboral termina. Ese sería otro de los modalidades principales, que es la obra determinada. Evidentemente no depende del tiempo, depende de la obra, de terminar la obra por la cual se le contrató. Y el tercero de los tres principales modalidades, que es el indefinido, sin duda, y por su nombre, digamos que es una analogía del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, o hasta que alguna de las dos partes sea o actúe en contra de lo permitido, pues la relación laboral deberá subsistir, ¿no? De manera indeterminada, indefinida, que no hay un parámetro temporal que cumplir, que no hay una obra que cumplir, sino que ese patrón, esa empresa, se dedica a una actividad de la cual realiza todos los días de manera indeterminada y por ende contrata a alguien para esa indefinición o esa indeterminación, ¿no? Y les comentaba que había dentro del tiempo indeterminado tres subtipos: la prueba, la capacitación inicial y la temporada. La prueba es un contrato por tiempo indeterminado, o sea, su naturaleza es indefinida, pero sujeta a una prueba. ¿Qué buscaba el legislador o qué prevé este contrato? Que aquel trabajador que llega a una empresa o con un patrón a querer obtener ese empleo, esa vacante, pues hace referencia a que tiene toda la experiencia, a que tiene todas las habilidades, porque lo que el interés de ese trabajador es emplearse. Entonces, ese patrón que no lo conoce, que realiza quizá un proceso de reclutamiento y selección, pero que no basta para saber si realmente tiene las habilidades y conocimientos, pues lo debe poner a prueba. Y esta prueba es de la que habla la Ley Federal del Trabajo. Tú me dices que tienes estas habilidades, demuéstramelas. Si tu trabajador no las demuestras, entonces yo, patrón, podré dar por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad dentro del periodo o una vez finalizado el periodo de prueba por el que te contraté. Esto, sin duda, le da la posibilidad al patrón de poder terminar la relación de trabajo, pero desgraciadamente, Mercedes, auditorio, aunque la ley lo prevé textualmente, no existen los instrumentos o las metodologías debidamente reglamentadas o normadas que nos puedan garantizar que el patrón pueda terminar sin riesgo una relación laboral por prueba, ya que estaría obligado a demostrar que aquel trabajador no demostró tener las habilidades, aptitudes, conocimientos o experiencia que dijo haber tenido. Y ahí es donde se complica mucho este tipo de modalidades. La segunda subclasificación del tiempo indefinido es la capacitación inicial. Y la capacitación inicial nos lleva no a que me demuestre las habilidades, conocimientos y aptitudes, sino a yo capacitarlo, yo patrón, yo empresa, capacitarlo para que las genere, cree estas habilidades, cree estas aptitudes y las ponga a prueba. Pero en el momento en el que yo veo que lo capacito y no las tiene, entonces ahí también podría dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Sin embargo, volvemos a la complejidad de esto, de demostrar que lo capacité y aún capacitándolo no logró alcanzar las habilidades y aptitudes que pretendía con la capacitación. Y el último de estas tres subclasificaciones es la temporada. La temporada busca la discontinuidad de las relaciones por tiempo indefinido. ¿Qué es esto? Que aunque sean por tiempo indefinido, o sea, hasta que la muerte nos separe, pues deba ser en espacios específicos en el año, o en la semana, o en el mes. Esto es, que no labore toda la semana, que no labore todos los meses del año, o que no labore todos los años, para efecto de poder determinar que sí es mi empleado, sí es por tiempo indefinido, pero solo para temporadas específicas. Esto lo vemos claramente en la recién temporada navideña, ¿no? digamos, y en un ejemplo, una empresa que se dedica a elaborar juguetes o fabricar juguetes, sin duda, el periodo más alto de producción lo va a haber de octubre a febrero. Y en virtud de ese periodo va a necesitar contratar mano de obra, pero no para todos los meses, sino solo de octubre a febrero. Y ahí se actualiza la posibilidad de este contrato por temporada. Antes de quizá ir al corte, nomás precisar que en el de prueba, los tiempos que nos da la ley para la prueba es de 1 a 30 días en puestos operativos y de 1 hasta 180 días en puestos gerenciales, directivos, administrativos o administración, perdón, profesionales o técnicos especializados. Y respecto a la capacitación inicial, amplía el término de 1 a 3 meses en puestos operativos y de 1 hasta 6 meses en puestos de gerencia, administración y profesionales especializados, como ustedes.
Pues ahí están entonces las formas de contratación o las modalidades de contratación. Importante efectivamente que la gente lo sepa, porque me parece que de ahí depende mucho hacer valer los derechos, ¿no, licenciado?
Sí, correcto, Mercedes. Yo creo que el trabajador y el patrón o la empresa, va dirigido hacia ambos, mientras más capacitado esté en lo que realmente la ley prevé y las posibilidades legales de llevar a cabo una relación de trabajo, en cualquiera de los dos supuestos en el que estemos, sin duda va a generar un ejercicio más efectivo y activo de los derechos laborales, sin duda.
Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Pues, si terminó con el tema, vamos entonces a la pausa, ¿o tiene todavía algo por ahí en el tintero?
Sí, igual precisamos algunos otros puntos quizás satelitales a lo que platicábamos. Uno de ellos es que a veces, hablando de empresa, de patrón, pues lo que se busca es evitar o disminuir los riesgos. Riesgos que toda empresa sin duda tiene en el mercado laboral. El mercado laboral, y no es porque yo lo diga, realmente es la experiencia de muchos empresarios y patrones, no, tiene una oferta muy alta, pero una efectividad en esa oferta que cada vez es más reducida. Y me refiero a efectividad en que los perfiles de puesto, las condiciones del mercado laboral no son siempre las óptimas para buscar la estabilidad en el empleo. Lo que un patrón sin duda siempre va a querer, y empresa, es que sus empleados se queden la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? La menor rotación respecto a su plantilla, porque eso se ve sin duda visible o palpable en la productividad, en el crecimiento de dicha fuente de trabajo, fuente de empleo. Y no con aplicar un contrato a prueba o capacitación pretenden que no funcione, sino que más bien pretenden cuidar sus intereses ante también de algunos trabajadores que buscan o aprovechan las oportunidades para buscar beneficios adicionales a través de las acciones legales que son viables, son posibles, pero que no del todo son reales. Y las empresas y patrones se ven inmiscuidos en estos procesos, juicios laborales, en los cuales sin duda existe un gasto, existe un riesgo, incluso de estabilidad de la fuente de trabajo o del negocio. Entonces, estos contratos no los aplica el patrón a la empresa con la intención de no generar estabilidad. Al contrario, quieren es eso, pero buscan proteger o reducir el riesgo de que haya trabajadores que solo estén en busca de un interés distinto. Y de igual forma, esto cabe en los trabajadores. Hay trabajadores que la intención es realmente emplearse, sostener a su familia y crear una historia laboral y un patrimonio con su trabajo, y que este tipo de contratos aplicados mañosamente por algunos patrones pues también afectan a la historia laboral, a la seguridad social de un trabajador. Por lo tanto, el artículo 39D señala que este tipo de contratación, prueba y capacitación inicial, son improrrogables y no puede aplicarse uno enseguida de otro. O sea, no puede ser una estrategia patronal para no darle la estabilidad o la base a un trabajador. de decir, ah, te contrato a prueba por 30 días y luego otra prueba por otros 30 días y luego otra prueba. Y vemos en el mercado laboral que todo ese tiempo de prueba no tienen seguro social, ¿no? Porque piensa el patrón que es una forma de jugar psicológicamente con el empleado para que no se sienta parte de, que no se sienta que ya tiene el empleo y se refugia en ello para no cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces lo lleva 3, 4 o hasta 6 meses, hemos visto una práctica con contratos de este tipo, sin inscripción al seguro y jugando con una supuesta modalidad que la ley no prevé de esa forma.
Sí, licenciado, vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer en este instante, por favor, y regresamos para seguir con el tema y, por supuesto, también tengo ya aquí algunas preguntas para usted de nuestra audiencia. Le recuerdo precisamente que hoy nos acompaña el licenciado Carlos Ábalos, él es abogado especialista en materia laboral. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, sea bienvenido. El tema de esta ocasión son las modalidades de contratación laboral, pero sí algo en la materia, particularmente usted tiene alguna situación que desee consultarle al licenciado Ábalos, por favor hágalo a través de las líneas convencionales o de nuestro WhatsApp o Telegram que ya conoce. Vamos a hacer la pausa, no tardamos. Regresamos prácticamente ya para concluir el tema con el licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista en materia laboral. Lo que usted desea consultar en materia laboral, eso es justamente lo que esta tarde está abierto para usted en este programa. Las modalidades de contratación laboral, y deseaba, licenciado Ábalos, hacer hincapié todavía en algunos puntos para concluir el tema y darle paso a las preguntas de nuestros radioescuchas, por favor.
Gracias, Mercedes. Terminando básicamente lo que habíamos platicado con antelación, es importante precisar que aunque en la realidad, en las relaciones de trabajo, se busca de un lado y del otro quizá obtener beneficios que no son los adecuados, es importante también saber que la Ley Federal del Trabajo siempre tendrá, digamos, un parámetro de protección, ya sea para el patrón o para los trabajadores, que debemos siempre refugiarnos en ello. Pero curiosamente, muchos patrones que no están en la formalidad, que no cumplen al 100% con sus obligaciones, pretenden que la ley los proteja en ciertos puntos, pero sin cumplir. Entonces debemos saber que si nos vamos a refugiar en lo dispuesto en ley, pues debemos estar en el cumplimiento pleno para realmente poder también utilizar aquellas medidas de protección que la ley señala, ya sea siendo un trabajador o siendo un patrón, ¿no? Y terminando con el tema de las modalidades de contratación, hablando de prueba y capacitación inicial, no por estar en prueba y no por estar en capacitación inicial previo a la indefinición del contrato, no es que no tenga derechos el trabajador o trabajadora respecto a prestaciones y a seguridad social. Sí las tiene desde el momento en que pisa por primera vez y empieza la relación de trabajo, ya sea por prueba o capacitación, como también las tiene en el resto de las tres principales modalidades que vimos, como tiempo determinado, obra determinada y tiempo indeterminado. Y con esto concluimos, Mercedes, para dar paso quizá ahí a las preguntas del auditorio.
Muchas gracias, licenciado Ábalos. Pues sí, recordando los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy todo lo que en materia laboral usted quiera preguntar, aquí estamos entonces para servirle de la mano del licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista justamente en materia de trabajo. Vamos entonces, aquí nos dicen, a ver, hola, buena tarde. Sé que tenemos experto en materia laboral, pero quiero orientación sobre un tema seguramente mercantil o civil. A ver, licenciado Ábalos, si usted puede ayudarnos. Nuestro radioescucha dice, contraté a una empresa constructora y no estoy 100% convencido del cumplimiento de especificaciones. ¿Dónde y cómo puedo hacer una queja en contra de esta constructora?
Correcto. Sí, evidentemente, y haciendo otra vez ese paréntesis, efectivamente somos especialistas en materia del trabajo y mi actividad profesional ha sido en esa área. Sin embargo, bueno, al ser una rama digamos, de tronco común del derecho y que también tuve en algún momento experiencia. Mis recomendaciones ahí serían, obviamente, por un primer supuesto, el tema de la conciliación o los métodos autocompositivos, digamos, la forma de resolver el conflicto sin llegar al tribunal o al juzgado, que puede ser a través de los métodos alternos de solución de conflictos, ya sea a través del instituto o bien a través de algún despacho que tenga esta acreditación. Puede citar a esta constructora, llegar a puntos de acuerdo y resolver sin que intervenga un tercero en la resolución de esto. La segunda de las opciones, pues sería quizá también al ser un cliente o estar recibiendo un servicio, Profeco podría prestarles esta posibilidad de presentar una queja y se dé el seguimiento ahí. Obviamente, Profeco solo interviene como un ente que busca los acuerdos sin que pueda él emitir una resolución, pero pueden ser efectivos en muchas ocasiones. Y la tercera, pues, sería acudir con un abogado especialista en esta materia, ya sea mercantil o civil, dependiendo las características del contrato, para efecto de desenvolver una acción legal y acreditar, en su caso, el incumplimiento de esta empresa respecto a lo pactado.
Agustín Barbosa dice, buenas tardes. ¿A qué prestaciones tenemos derecho los que trabajamos en Uber, Didi? Ya nos descuentan el IMSS. Actualmente no tenemos ni vacaciones, ni aguinaldo, ni utilidades.
Sí, correcto. Las prestaciones a las que tienen derecho, y de hecho es un capítulo especial que recién se añadió a la Ley Federal del Trabajo y que por ende es muy reciente el que ya estén los trabajadores de estas plataformas cubriendo cierta parte de las cuotas del Seguro Social, son las mismas prestaciones que los trabajadores tienen reguladas de una forma proporcional a las horas de servicio que pudieran generar en estas plataformas. Sin duda tendrían derecho, en caso de superar el número de horas de servicio que este capítulo especial precisa, a reclamar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, en la proporción del ejercicio de la actividad que a través de la plataforma se puede estar regulando. Digamos que cada que este trabajador de plataforma se sube a la misma para realizar un servicio, va generándose ahí el cálculo de las horas que se van realizando de servicio y así podríamos determinar si este trabajador de plataforma tiene derecho a todas y cada una de las prestaciones previstas en el capítulo especial o solamente algunas, porque si no llegamos a ese promedio de horas, solamente nos da acceso a algunas de las prestaciones, no a todas. Entonces tendríamos que analizar o revisar el número de horas efectivas que en promedio está manejando este operador de plataforma cada mes, para efecto de poder determinar el parámetro de aplicación de estas prestaciones. Con gusto podríamos quedar a sus órdenes. De igual forma, ya en su momento me dirá si podemos proporcionar un número telefónico y con gusto les podemos apoyar.
Sí, por supuesto, para que estén listos, por favor, antes de que concluya el programa, lo estaremos dando al aire para que lo anoten, por favor. Continúo con las preguntas. Nos dicen, solo para comentar de una empresa que enmascara o trabaja de manera sucia, se llama PS Proceso Seguro. Es una empresa de Querétaro, pero tiene sede en Guadalajara. Y que te contratan a nombre de otra empresa, Pitbox, para pagarte y darte de alta con otro salario. Y a la hora que te despiden, te quieren liquidar con el mínimo. Es una empresa muy amañada. Es, en todo caso, la denuncia que hace una persona de la audiencia que no deja, pues, que no deja su nombre. Pero, pues, sí, sí, sí hay muchas así, licenciado.
Sí, Mercedes, estamos en una vorágine respecto a este tipo de relaciones de trabajo, de empresas que simulan situaciones. Sabemos y debemos ser conscientes que muchas se refugiaban en lo que anteriormente conocíamos como outsourcing. Uh-huh. Ahora, pues, digamos que migraron a otros sistemas o otras estrategias de protección patrimonial y pueden vender servicios especializados, o sea, se venden como prestadoras de servicios especializados, pero antes de lanzarse a esta prestación de servicios y a la contratación de trabajadores, pues implementan empresas que no tienen recursos, que no pueden ser embargadas, que no tienen bienes suficientes, que mueven el flujo a través de otras empresas y, pues, bueno, obviamente hacen que los trabajadores, muchos de ellos, queden desamparados, aun que vayan a un juicio y aun que lo ganen, de poder cobrar una sentencia a un lado.
En otra comunicación nos dicen o pregunta Federico Díaz, ¿es justo que desde que entró Lemus a Zapopan y a Guadalajara, la mayoría de contratos los hacen cada 3 o 6 meses y por lo tanto esos trabajadores no se podrían jubilar? Bueno, aquí está hablando de los trabajadores que contratan en los municipios, licenciado.
Y servidores públicos. Obviamente la ley es distinta, es una ley especial respecto a servidores públicos del Estado y sus municipios. Sin embargo, hay que analizar muy bien el caso concreto. La ley sí les permite que haya trabajadores que no tengan estabilidad en el empleo. Incluso hay ya varios criterios jurisprudenciales que precisan en materia de servidores públicos que aquellos trabajadores de confianza no tienen el derecho a la estabilidad, esto es, no tienen el derecho a ser reinstalados en su puesto. Pero eso no implica que no tengan derecho, si es que estos contratos se van repitiendo y son aplicado uno enseguida de otro y enseguida de otro, a que el trabajador o funcionario o servidor público no tenga el derecho de accionar ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón la estabilidad en el empleo, ¿no? Y ver de qué tipo de servidor público estamos hablando para reclamar, evidentemente, la continuidad de la relación y que no se vea interrumpida por estos contratos.
Buenas tardes, ¿qué pasa si tengo 8 años laborando y tengo un contrato firmado por tiempo indeterminado y actualmente me quieren dar a que firme un nuevo contrato con cláusulas distintas? Por ejemplo, en el nuevo contrato viene que mi jornada laboral será de lunes a sábado y no de lunes a viernes como el anterior contrato tenía y no establece ni horario laboral y tampoco el pago, solamente dice que el estipulado en la nómina.
Y este es un tema bien interesante. Debemos entender que el contrato es el origen de la relación laboral. No es que pueda existir legalmente un contrato sobre otro contrato posterior. El contrato es único, es el que se firma y se celebra al inicio de la relación laboral. Sin embargo, sabemos que las relaciones laborales pueden ir mutando, ¿no? Puede ser que el salario mínimo nos va alcanzando, el salario aumenta, no sé, un ascenso y cambiamos de puesto. Pero eso no implica que por cada cambio en la relación de trabajo o en las condiciones deba haber un contrato. No es así. El hecho de que esta persona refiera que les quieren hacer firmar otro contrato de entrada, se ve que es un acto simplemente para cambiar las condiciones de trabajo a discreción de la empresa. Porque no creo, por lo que nos refiere, que sea la decisión o la intención del trabajador laborar los sábados. Evidentemente afecta incluso a su vida personal. Este tipo de cambio de condiciones no son permitidas en la ley, salvo que el trabajador la solicite a su conveniencia y se firme un convenio para ello. Pero debe ser siempre en beneficio del trabajador. El hecho de que trabaje de lunes a viernes y ahora quieren que vaya los sábados, sin duda no es en beneficio y no podría firmarse legalmente este contrato. Solamente, ojo, Mercedes, es importante recalcar, aunque el trabajador lo firme, no implica que por firmarlo ya lo aceptó y ya no tiene derecho. Los derechos laborales son irrenunciables, aunque firme lo que firme.
Vamos a hacer la última pausa porque todavía tengo bastantes preguntas para usted, licenciado Ábalos. Ya volvemos. Aquí regresamos ya con usted y vamos a darnos prisa para que todas las personas que nos han escrito amablemente por una respuesta la tengan precisamente antes de que concluya este espacio. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Ábalos, abogado especialista en materia laboral. Nos dicen, mi comentario para el licenciado es que mi esposo trabaja de conductor. La semana pasada lo contrataron en una empresa de transporte de personal sin contrato ni nada. Nada más le dieron la camioneta para que hiciera la ruta de recolectar usuarios de las empresas. Trabajó del lunes 29 de diciembre del 2025 al sábado 3 de enero del 2026, dándole las gracias y quedando de pagarle el mismo sábado. Al día de hoy ya no le contestan, no le dieron seguro, no le dieron nada. La empresa es ATE, Transporte Empresarial. No va a poner queja a Ciudad Judicial porque los vetan después las empresas. Ya no los contratan y se aprovechan de la necesidad de la gente. Atentamente, Paulina Hernández. Saludos y gracias.
Sí, en este caso y con este tipo de empresas, Yo sí soy de la idea de que debemos de accionar algo, ¿no? O sea, si no lo hacemos, pues siempre van a actuar de esa forma. La acción legal sería el llamar a la conciliación prejudicial, que es una fase inicial que debemos de atender antes del juicio. En caso de que no se presenten, ir al juicio buscando emplazar o notificar a esta patronal. No por el hecho de que no haya contrato, no por el hecho de que no haya inscrito al Seguro Social, no tenga derechos laborales. Simplemente sí puede ser un poco más riesgoso el accionarlo o puede ser más difícil. Sin embargo, con una buena investigación previa puede tener éxito. Entonces yo consideraría que ahí sí no vale la pena que lo deje de lado. Otro punto importante de lo que refiere que los vetan o los boletinan. Es importante saber que por disposición legal, la práctica de poner el índice, que es el vetarlos o boletinarlos, es una práctica inconstitucional, ilegal e inconstitucional. Sabemos que ocurre, porque a veces se da no al público, sino entre las empresas. Pero ¿cómo podemos salvar esto? Podemos salvarlo a través de dos situaciones muy prácticas. No poner esa referencia como en mi currículum. Porque si no, pues va a haber llamada directa a esa empresa y esa empresa seguramente puede dar una mala referencia. Y dos, puede establecerse el derecho del trabajador dentro de un juicio laboral de suprimir sus datos para que en ningún sistema público aparezca el nombre de la persona que demandó.
Soy persona física que trabajo administra. A ver, soy persona física que trabajo administrando condominios. Los contratos para con estos normalmente son por un año. ¿Puedo hacer un contrato de obra determinada cuando contrate personal para prestar el servicio o tendría que ser por tiempo indeterminado?
En el caso, si él es un patrón, supongo que así es por el contexto que nos da, es un patrón que se dedica a la administración de condominios y firma contratos con aquellos condominios por un año. En ese caso, tu actividad habitual es la administración de condominios. Entonces, la gente que tú contrates, aunque tu contrato sea por un año con ese cliente, no cae en el supuesto de lo que es el tiempo determinado que prevé el artículo 35 y 37 de la ley. Entonces, ahí sí el contrato adecuado sería tiempo indeterminado y ya podríamos establecer la posibilidad de una prueba para que puedas tú determinar si esa persona tiene las habilidades y aptitudes que pretendes al ser contratado.
José dice, a mi cuñado lo contrataron como montacarguista en noviembre, pero ahora la empresa Foxconn lo dio de baja a él y a varios trabajadores que porque el cliente ya no les renovó el contrato a dicha empresa, solo se quedaron los que tenían planta. ¿No deberían haberles dicho que estaban sujetos a la renovación del cliente al contratarlos?
Claro, de hecho, si por alguna razón habrá que analizar el caso concreto, pero de primera intención, para mí queda claro que no había una posibilidad de tiempo determinado o obra determinada. Sin embargo, si en el caso la hubiera, la empresa tenía la obligación de contratarlos por esa modalidad y hacerles saber de manera clara y expresa a los trabajadores que estaban contratados solo por ese tiempo y dependían del contrato con el cliente. Si no lo hicieron, la ley precisa que ante la falta de determinación expresa de qué modalidad, el contrato es por tiempo indeterminado y esa separación o baja sería equiparable a un despido injustificado.
Un empleado con antigüedad mayor a 15 años se retiró de manera voluntaria en marzo del 2025, pero no recibió su finiquito. Su salario diario era de 700 pesos. Ahora en enero de 2026 se está solicitando su finiquito. Estamos conscientes que está en plazo para hacer reclamo del pago. La pregunta es, ¿para el pago de la prima de antigüedad debe tomarse como tope el doble del salario mínimo de 2025 o debe ser el salario mínimo de 2026? Le pregunta Jorge Soto.
Sí, no, efectivamente la prima de antigüedad tiene esta disposición de tope de dos veces el salario mínimo y si la relación laboral terminó en el 2025, ese será el parámetro que debe considerarse para el pago de la prima, aunque lo esté reclamando ya en este 2026.
Para una enfermera, ¿cómo se le haría un contrato en caso de que el paciente a quien cuida o acompañan en un viaje a otra ciudad o en su caso deje de necesitar el apoyo? ¿En estos casos se hace contrato o cómo se protege al trabajador y el paciente o patrón?
Sí, correcto. Aquí hay que determinar el caso específico, la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si, por ejemplo, es una persona ya adulta mayor, enferma, o bien sin ser adulta mayor, pero enferma y con el requisito, con la necesidad de estos cuidados, podemos contratar a alguien, pero esa contratación pues no podrá depender de la obra, porque la situación de si esta persona pudiera llegar a fallecer, pues nadie lo puede asegurar y por cuánto tiempo va a suceder, y la ley precisa que si vamos por obra o por tiempo no podrá ser más de un año. Entonces, al no poder prever esta posibilidad, en mi óptica y punto de vista, se actualizaría el tiempo indefinido. Pero ojo, si la intención es solo que lo acompañe a un viaje, por ejemplo, oye, yo aquí en mi casa yo lo cuido, pero en el viaje me representa una exigencia adicional que sí requiero a alguien para que me acompañe a ese viaje, sin duda se actualiza la obra determinada, porque solo te contrato por esta situación extraordinaria, regresamos y se acabó. Que podría ser obra determinada o tiempo determinado.
Miguel González, soy trabajador del ISSSTE a punto ya de pensionarme. Una de las percepciones de mi sueldo es la compensación garantizada que equivale a 4,000 pesos al mes, pero al momento de pensionarse no la dan. ¿Se puede demandar?
Sí, entiendo por el concepto que nos refiere el radioescucha, que se va a tratar quizá de servidor público a nivel federal. Esta compensación garantizada, hay criterios de la Corte que han señalado que no forma parte del salario base para el pago de la jubilación, en su caso, o la pensión. Entonces, habrá que analizar el caso concreto, no sé si sea servidor público federal, ahí sí me quedan esas dudas, pero si es una relación entre particulares, una relación laboral, digamos, apartado A del 123, que es relación entre particulares, sí debe ser considerada para el pago de la pensión respecto al salario base de cotización que se reporte al Seguro Social.
Agustín Barbosa, ¿es legal que cualquier empresa pueda ver dónde trabajamos?
No, realmente no es del todo legal, es una información sensible que deberá estar protegida por los avisos de privacidad correspondientes. A veces hay fuentes públicas, como pudiera ser el poder descargar a través de los sistemas del IMSS las constancias de semanas cotizadas, o bien algún otros medios donde se publicita esta información, e incluso esa situación podría afectar algunos de los derechos de las personas. Sí es información sensible que deberá protegerse. Sin embargo, existen estos sistemas como el del IMSS de semanas cotizadas que solo con tener un correo o bien que esa cuenta sea virgen pueden acceder a tu constancia de semanas cotizadas y ver toda tu historia laboral. Yo consideraría que ahí hay un área todavía no explorada y que sin duda puede caber una acción legal para que el instituto evite que una persona ajena al asegurado pueda tener acceso a esta plataforma.
Licenciado Ávalos, se me quedan algunas preguntas. Lamentablemente ya no las puedo formular al aire por cuestión de tiempo, pero espero que nuestra audiencia ya esté lista para anotar su teléfono. ¿Dónde lo pueden contactar, por favor?
Sí, con gusto, Mercedes, quedamos a sus órdenes en el WhatsApp 3311-349005. Repito, 3311-349005.
Ahí está, licenciado Carlos Ávalos, abogado especialista en materia laboral. Le agradezco enormemente, licenciado Ávalos, y nos escuchamos próximamente si usted nos permite de nueva cuenta extenderle la invitación.
Todo gusto. Gracias, Mercedes.
Muchas gracias a usted y gracias también a nuestra gentil audiencia por su participación. Hasta la próxima.